El conversatorio.
Es uruguaya, pero hace 20 años que vive en España. Se formó en el mundo del turismo y realizó un máster en gestión hotelera. Curtió cambios profundos vivenciando su máster de emprendimiento vital con diseño humano y es guía certificada del sistema de diseño humano. Actualmente vive en la zona rural de Cantabria y acompaña a personas que desean alcanzar su maestría, creciendo en autonomía y amor. Trabaja como experta de Kundalini, yoga, reiki y sanación. Recibimos en Espíritu Libre a Lía Segal.
Bienvenida, Lía, ¿cómo estás? ¿Bien?
Hola, buenas tardes. Sí, estoy muy nerviosa, ¿quién lo iba a decir?
¿Sí?
Pero
Qué raro, ¿no?
Qué raro, pero contenta. La verdad es que es maravilloso estar en este edificio tan emblemático, ¿no? La radio del Uruguay. Yo,
claro.
Yo acá, wow, es algo que me sorprende.
Sí, bueno, sí, es un hermoso lugar además.
Y como, bueno, como decías vos anteriormente que estabas hablando del carnaval, yo suelo venir para carnaval acá, me encanta,
¿sí?
Como uruguaya, el desfile de llamadas, ver murgas, y esto que decías, ¿no? Que yo soy uruguaya, pero lo miro desde una perspectiva como más neutra, el salir de vacaciones en carnaval, parece que fuera una maldición quedarte en Montevideo en carnaval, que tenés que salir... Porque si no sos el último orejón del tarro que te quedás acá en carnaval. Y es maravilloso quedarte en Montevideo en carnaval.
¿Llevas más años viviendo en España que en Uruguay o ahí?
No, ahí. Tengo 49 años y hace 20 años que vivo en España.
Bueno, está.
Ahí, sí. Mi vida adulta se ha desarrollado en España con todo el engranaje español, ¿no? Que me dio como un continente en donde formar como una base segura de todo lo que aprendí en Uruguay. Con toda esta... ¿Viste cómo somos los uruguayos? Que la garra, la viveza criolla, la garra charrúa, que somos creativos, que tenemos que tener tres trabajos para sobrevivir. Y entonces, con todo eso aprendido en la juventud, lo pude plasmar con la seguridad que te da España, ¿no? Que el estado de bienestar es, bueno, se va perdiendo, pero es otra cosa y me dio como para mí empezar a hacer los cimientos de algo diferente.
Claro. Y, a ver, Lía, todo empezó con el turismo. Turismo, hotelería, ese fue tu inicio, tus estudios. Sí,
mi pasión es el turismo. Primero porque me gustaba viajar, ¿no? Pero
claro.
Después transformé eso y pude trabajar, me formé acá en Uruguay. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero me recibí acá y un día decidí... como alejarme un poco, digo, voy a hacer un máster a Barcelona porque me gusta vivir cerca del mar, voy a hacer un máster en gestión hotelera. Y me vuelvo porque a mí no se me había perdido nada en España. Y bueno, y ya llevo 20 años por amor en España y la verdad es que ha sido, bueno, un proceso y un camino, así como fui guía de turismo, me supe reinventar para hacer mi propio viaje interior.
Claro, pero ¿trabajaste en turismo, en hotelería?
Sí, trabajé.
¿En España?
En España, sí, ¿en estuve España? Trabajando en España, también trabajé en Nueva York, en Brasil. ¿Ah? Soy una gran exploradora, exterior, ¿ah? Pero sobre todo también interior. ¿Ah? Y
¿conseguías trabajo en el lugar o ya te ibas con trabajo?
Mira, mi vida de antes de irme a España, me he ido a trabajar a Fortaleza, en el nordeste brasilero, identificaba alguna posadita, te cuento mi experiencia,
sí.
Había identificado una posada que los dueños eran alemanes, les escribí, cambio casa y comida por trabajo, y allá me fui 2 meses, y bueno, vivía en el hotel, en la posada, precioso, así como en medio como de una selva, y bueno, tenía tiempo libre y con mi tiempo libre después les vendía paquetes turísticos inventados por mí a los alemanes que se iban a quedar ahí porque por suerte hablo inglés.
Claro.
Y es como la tabla de salvación, ¿no? El hablar inglés te abre las puertas en cualquier lugar. Qué importante. Y bueno, y después también hablo portugués y español. Y bueno, y me la fui rebuscando y hice tatuajes de henna en la arena, allá en Bahía también, o masajes, todo orientado a... Siempre tuve una vocación orientada al servicio, al turista, ¿no? Y la verdad que soy una buscavidas. Para ser mujer es rarísimo que yo cuente estas cosas siendo mujer, porque nunca me pasó nada y bueno, soy una gran... exploradora, ¿no? Claro. Para ser mujer en los años 90.
Claro, estamos hablando de no tenías la 40 y años, 30 y pico de años, ¿no?
Era una loca de 20 y pocos de años con toda la actitud de la aventura y la
con
verdad
independencia
que... Con independencia y con una cadena de ángeles de la guarda atrás que estaban agotados, pero acá estoy sana, viva y a salvo.
¿Y primero fue Brasil, después Nueva York o España?
Primero fue Brasil o Nueva York, pero España fue a mis 30 años. El día que yo cumplía 30 años me subí al avión. Y bueno, aterricé en Barcelona, cursé el máster, trabajé en hoteles, trabajé en el aeropuerto de Barcelona. Y un día me empecé a sentir frívola y vacía. Ya ahí ya era mamá. Y dándole la teta a mi hija, empecé una formación de acompañamiento a personas con discapacidad. Porque qué cosa más humana que limpiar un culo y encima ajeno, ¿no? Entonces pasé de ganar grandes propinas entregándole coches de lujo a reyes, a jeques árabes y a los VIPs, y me cansé, me aburrí, me sentía vacía, me sentía una cosa, y bueno, y empecé un mundo diferente, un punto de inflexión. Se dio sincrónicamente que un tiempo antes me había ido de vacaciones a Cantabria y me quedé enamorada, y digo, yo tengo que vivir en este lugar, porque a mí se me perdió el alma.
Porque qué... ¿Qué encontraste? ¿Qué viste? ¿Qué te pasó en Cantabria? Más allá de encontrar a alguien, pero en cuanto al lugar, la zona, la población y la naturaleza, ¿no?
Bueno, la naturaleza es que ahí está la cueva de Altamira, donde están los vestigios, viste, de arte rupestre, y la zona es tan maravillosa, unas montañas gigantes, vas por la carretera, que encima como no hay gente, pasa más o menos como acá, hay más vacas que personas en Cantabria, entonces unas montañas que parecen brócoli gigantes, con unas tonalidades de verde que decís, ay, que parece que estás en Brasil, pero no está, o sea, porque lugares maravillosos hay en todos los lugares del mundo. Sí. A mí lo que se me hizo más complicado fue el tema de los vínculos, ¿no? Del paisito, de la familia, de sentarte a tomar mate, una charla, de lo ameno.
Pero ya estás en un pueblo, estás en contacto con otra gente, ¿o estás totalmente aislada?
No, vivo en un pueblito de menos de 1000 habitantes que está en riesgo de despoblación, vivo en las afueras del pueblito.
¿En las afueras del pueblito?
Sí,
en las afueras.
¿De 1000? Sí, de 1000 en verano cuando viene gente.
¿Ah, sí?
Sí, después el resto del año...
¿Es una población ya muy adulta? ¿Qué
es
pasó?
Es población súper adulta, donde hay endogamia full, se casan primos con primos, son muy cerrados, sí. Bueno, y ahí llegué a hacer dulce de leche, porque compraba la leche a las vacas que estaban al lado y hacía 4 horas revolviendo la olla, cantando mantras de kundalini yoga, y vendía esa joya a los pocos que... Porque el dulce de leche no es un material de primera necesidad en España, entonces, bueno, pero fue un momento lindo de la vida. Y con esa velocidad que tiene el campo y la zona rural, fui aminorando mi velocidad y fui empezando a mirarme a mí para adentro. Y encontré la salida, porque la salida siempre es hacia adentro. Y bueno, y ahí vino la formación de Kundalini Yoga, Reiki, sanación a través de masajes, puse un centro de yoga en el campo.
Todo allá en Cantabria.
Sí, todo es...
¿Y tenía gente interesada en Kundalini Yoga, Reiki?
Vos sabés que ¿sí? Que sí, tenía pocas alumnas, porque más de 8 alumnas no tuve, pero tenía una que era maravillosa, porque yo, nosotros en la clase de Kundalini cantamos mantras. Y entonces yo tengo una pizarra y te pongo cómo suena el mantra. Y yo veía que la señora esta no venía, pasaban los días y le mandaba un mensaje, che, ¿te pasó algo? Y un día me encuentro en el almacén con un joven y le digo, che, ¿le pasó algo a esta señora? No, vos sabés que no te contesta porque no sabe leer. Entonces le da vergüenza, pero era la que le daba catequesis a los nenes en la iglesia. Entonces, bueno, la verdad es que las alumnas de yoga que tuve eran súper comprometidas, mujeres que trabajan en el campo, que tenían que ir a ordeñar las vacas, que, bueno, segar el campo. No sabés, ahí la gente todavía vive de la trashumancia. Es increíble, bueno. Parece volver, sí. Estás en España, que nos vendieron que es un país del primer mundo, que el nombre se lo habrán puesto ellos, ¿no?
Bueno, pero tienen también muchas cosas que sí lo es, ¿no? ¿O no?
Sí, pero a la que te salís de las grandes ciudades, como Barcelona, Madrid, yo vivo en, o sea, la modernidad llegó en el año 92. Hay viviendas que no tienen baño. O sea, viven en un estado de precariedad aún hoy, de volver al origen, ¿no? Bueno, nunca se fueron del origen, pero nosotros que estamos tan alejados mirando a Estados Unidos y endeudados con el dólar, ellos están en otro ritmo de vida, ¿no? Más orgánico y natural. Y bueno, yo tengo la suerte de que tengo a 30 kilómetros del aeropuerto y entonces puedo entrar y salir de esa velocidad, ¿no? Puedo irme un fin de semana largo a Roma y después vivir en el campo y disfrutar.
30 kilómetros en el aeropuerto no es nada.
Nada, es una maravilla. Estoy a 10 kilómetros del mar, me baño en el océano, en el mar Cantábrico, verano, invierno, con esos revolcones de ola. La verdad es que encontré mi lugar en el mundo, en que es tan lindo decirlo, ¿no? Encontrar tu lugar en el mundo. Wow.
Dejaste el turismo y la hotelería, todo.
Bueno, la verdad es que no lo dejé del todo, porque dejé de trabajar para otros o para grandes empresas, y como ahí el medio rural está por explotar, sí que me dedico a gestionar casas rurales de otras personas. Me dedico también, escucho por la radio a alguien interesante que da un curso, un taller, una formación, lo llamo con toda mi sinvergüenza que tengo, lo invito y le armo talleres, cursos de fines de semana, lo llevo a pasear, y bueno, entonces me divierto con eso, y me gano la vida con eso, divirtiéndome.
Qué bueno. ¿En qué momento empieza como, bueno, empezó con... digamos, con el Kundalini Yoga, ¿no?
Ahí.
El Reiki, tu primera transformación, digamos.
Sí, justo en el año 2012, bien significativo, empezó la formación de Kundalini Yoga. Me tiré de cabeza.
Te preguntaba si en Cantabria tenías gente. En España, en líneas generales, ¿no? No se puede ser muy generalista porque cada ciudad, país, estado, provincia, o como quieran llamarle, es un mundo, ¿no? Pero es como si me preguntaras, bueno, ¿en Uruguay interesa esta temática? Y te diría sí, más o menos, o muy poco, depende a dónde apuntes, ¿no? Pero ves que hay, digamos que otra predisposición a comprender qué es el yoga, el reiki, terapias alternativas de sanación, ¿hay espacio?
Sí, bueno, levantás una piedra y hay de dónde tirar.
Ah, acá también, por eso te lo preguntaba por España.
Sí, yo creo que es la curiosidad y el querer...
Basta ver Instagram, pero bueno.
Claro, sí, no, hay de todo, y además, viste, ahora está de moda, o vienen españoles acá, o también o van chamanes, con los aviones no hay, y bueno, y ahora con la pandemia el mundo online se abrió y podés tomar un curso de cualquier lugar en tu casa. A mí me encanta el contacto, ¿no? Porque lo más interesante de cualquier curso siempre es cuando hacen los breaks o vas al baño, encontrarte con las otras personas, los otros participantes. Pero sí, hay súper interés, y sobre todo a raíz de la pandemia yo creo que además quedamos todos bastante tocados. Que yo tengo la gran suerte de haberla transitado la pandemia y el confinamiento, que fue bastante salado en el campo, ha sido un desmarque, una diferenciación que hemos hecho bastante notoria en mi salud mental, o eso es lo que me creo yo.
Claro. Lía, vamos a hacer una breve pausa y vamos a entrar en este tema, a ver de qué se trata el sistema de diseño humano.
Bárbaro.
La radio está pegada a la vida.